ingerimos aproximadamente 240.000 moléculas de microplásticos en cada litro de agua embotellada. Hola, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy, muy común y que está creando una emergencia de salud pública a nivel global. Sí, estoy hablando de los microplásticos y los nanoplásticos. Cómo estas partículas diminutas, que no las podemos ver, muchas de ellas, están afectando nuestra salud. Vamos a hablar de qué son, cómo entran a nuestro cuerpo, por qué hay tantos estudios relacionados a los micro y nanoplásticos. Vamos a ver cómo es que realmente nos está causando daño. Vamos a revisar algunos estudios. Y lo principal, vamos a revisar algunos tips, algunos consejos prácticos que usted puede empezar a hacer a partir del día de hoy. Eso lo voy a decir al final del episodio, así que acompáñame hasta el final para que vayamos a compartir esos consejos prácticos de cómo cuidarnos de estas moléculas diminutas que nos están afectando a la salud. Empecemos primero hablando de los microplásticos y los nanoplásticos. ¿Qué son? Son unas partículas muy, muy, muy pequeñitas. Se clasifican en microplásticos por el tamaño. Son derivados, compuestos que derivan de los plásticos y se clasifican de acuerdo al tamaño. No quiero ser muy técnico en esto, creo que no tiene mucha importancia, pero hay que mencionarlo, pero los microplásticos son todas moléculas derivadas de un plástico que mida menos de 5 milímetros. Es decir, se pueden ver estas, pero las más comunes son los nanoplásticos, las que no podemos ver, que miden de 1 a 100 o incluso otra literatura dice de 1 a 1000 nanómetros. Para tener una idea, un nanómetro es como dividir un milímetro en un millón. Unas cantidades tan, tan pequeñas que no las vemos porque nos están haciendo daño. ¿Por qué hablar de estos plásticos, de estos microplásticos, nanoplásticos? Nos vamos a referir como microplásticos en general, ¿ok? Teniendo en cuenta que muchos de ellos son nanoplásticos, es decir, lo más pequeñitos. ¿Por qué hablar de esto? Porque están afectando nuestra salud a todo nivel. Hay muchísimos estudios ya de hace varios años, en animales principalmente, pero últimamente estudios en seres humanos que están mostrando una correlación. Hay que ser bien claro, una correlación, es decir, una asociación, no están mostrando una causa y efecto de enfermedades aún, porque los estudios son muy recientes y hay mucha más investigación por hacer, pero es importante ir teniendo en cuenta que estas sustancias que son tan pequeñas no pueden causar tanto daño. Y la verdad que son sustancias que están rodeándonos por donde veamos. Están en el aire, están en la tierra, están en el agua que llega a nuestros hogares, están en la ropa que utilizamos, en los juguetes con los que juegan nuestros niños. Están por todos lados, en la comida, hasta en la sal. Hablemos un poquito de que, para tener una perspectiva, ustedes sabían de que cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico, de los cuales ingerimos un promedio de 50.000 a 100.000 microplásticos por año, lo cual es más o menos de 10 a 300 miligramos por semana. Es una cantidad muy, muy grande de microplásticos que estamos rodeados, son parte ya de nosotros. Y lo digo desde un principio, la idea no es crear miedo con este episodio, absolutamente no. Como ustedes saben, la idea de este podcast es dar información verídica, información que sea útil, que sea práctica, que les ayude a ustedes, que nos ayude a todos a vivir una vida más saludable, una vida plena y feliz. Y estamos rodeados de estas sustancias, las cuales, le voy a ser muy sincero, va a ser muy difícil, por no decir imposible, de evitar, porque están en nuestro día a día, en las cosas que utilizamos para comer, en la ropa que utilizamos para vestirnos, lo cual va a ser muy, muy complicado. Sin embargo, hay soluciones prácticas que pueden ayudar a reducir el impacto que tienen estas sustancias que ya se demostró que son nocivas, tóxicas para nuestro cuerpo, para que no nos afecte la salud. Entonces, veamos primero, hablemos de dónde vienen estos microplásticos o nanoplásticos. Vienen de la degradación de los plásticos. Los plásticos no tienen tantos, tantos años en la historia de la humanidad. Empezaron en los años 1950, 1960, para hacernos la vida más fácil. Como siempre, una solución que nos hace la vida más fácil, pero que no la pensamos en el futuro, puede tener muchos problemas. Ahora, estos plásticos o estos productos de la degradación de los plásticos están causando muchos problemas. ¿De dónde más se forman estos microplásticos? De los desechos de las botellas, principalmente plásticas, cuando se lava la ropa sintética, sobre todo la ropa que es de poliéster, polietileno, que tienen esos componentes de fibra sintética, cuando uno está lavando esa ropa, se desprenden miles, cientos de miles de estas partículas pequeñitas de estos micro y nanoplásticos, terminan en el mar, terminan con nuestras especies marinas, con las que son tan deliciosas que nosotros comemos nuestro pescadito, los crustáceos, que son los principales afectados por estos plásticos que hay en el mar, que es solamente una parte de todo este gran problema. ¿De dónde más provienen estos micro y nanoplásticos? De la industria también del cuidado personal, por ejemplo, los cosméticos. Muchos de ellos son hechos para ayudar al cuidado de la piel, pero en realidad cuando uno los usa, uno está enviando al desagüe también muchas de estas partículas pequeñitas que a las finales están causando daño. Además, se producen como producto también del roce de las llantas en la pista, cuando uno está manejando el auto. Es decir, están por todos lados. Hay infinidad de nombres y de nomenclatura. No quiero ir por ese lado, quiero solamente que quede la idea de que estos plásticos se han utilizado ya por varias décadas y que los productos de estos plásticos, estas sustancias tan diminutas como los microplásticos, están causando daño a nosotros, a los seres humanos. Ahora, revisemos. ¿Cuál es el gran problema que tienen estas sustancias? Estas sustancias es que no se degradan, no son biodegradables, se acumulan en nuestro cuerpo. Ese es un concepto que quiero que se lo lleven desde ahora, que es importante que lo conozcamos, que es el concepto de la bioacumulación. Es decir, que la sustancia se va acumulando en nuestro cuerpo. La capacidad que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, de eliminar, de botar esta sustancia que es dañina, es menor a la capacidad que tenemos de almacenar. Si tuviéramos una sustancia que nos causa daño, esto es sentido común, y nuestro cuerpo a través de la orina, a través de las heces, a través del sudor, podemos eliminarlo. Entonces, a medida que esta sustancia se va ingiriendo, se va eliminando, realmente no nos causaría mucha preocupación. Sin embargo, estas sustancias son solubles en la grasa, estas sustancias se quedan muchas veces pegadas a nuestro cuerpo y son muy difíciles de que vayan saliendo. Algunas se eliminan rápido, pero la gran mayoría de estos micro y nanoplásticos son sustancias que producen este efecto de bioacumulación, se acumulan en nuestros órganos. ¿Y saben qué? Muchos estudios han demostrado que en personas ya fallecidas se les hizo la necropsia, se le abrió los órganos y se vio que prácticamente en cada órgano de nuestro cuerpo existían plásticos diminutos, desde el cerebro, el hígado, los riñones, los pulmones, realmente en todos los lugares, inclusive en la placenta o en el meconio. Estamos hablando de bebés que están recién nacidos, en donde también se ha encontrado en el meconio o en la placenta, que es prácticamente la fuente de alimentación del bebé por estos 9 meses, antes de que venga fuera del útero materno, ya hay micro y nanoplásticos. ¿Cuáles son los efectos que esto está causando a largo tiempo? Todavía se está estudiando y por eso es que estamos haciendo este episodio, porque hay mucha preocupación sobre este tema y más que todo cómo podemos reducir la exposición a estas sustancias tóxicas, al menos en los estudios en animales. Ahora, ¿cómo es que nuestro cuerpo adquiere estos nanoplásticos, microplásticos? A través de tres mecanismos. Primero, a través de la inhalación, a través de respirarlos, porque son tan diminutos que pasan por las vías respiratorias, atraviesan los alveolos, se quedan en los pulmones, pasan a la sangre y de ahí van a todo el cuerpo. La inhalación es una vía muy común. La vía más común se dice que es la ingesta, a través de tomar agua. Muchos de estos compuestos que son tóxicos para nosotros están en el agua de la llave, en el agua de la pluma o del caño. Esos compuestos no los vemos, pero nos están afectando. También en muchas comidas, la sal, inclusive la sal de mar, sabemos que en el mar hay muchos desechos plásticos, por eso que se han hecho estudios de varios tipos de sal de mar y se ve que también existen estos compuestos de micro y nanoplásticos. ¿Cómo más los ingerimos? A través de comidas que estén empaquetadas, las comidas rápidas, empaquetadas, sobre todo que vienen con envases de plástico, también tienen muchos de estos compuestos porque se van desprendiendo, sobre todo si estas comidas son las que son para utilizar en el microondas, donde dice, hágase la vida muy fácil, ponga eso en el microondas, esta comidita, y en 1 minuto o 2 minutos tiene su delicioso almuerzo. Bueno, hay que pensarlo 2 veces ahora, si es que queremos seguir haciendo eso, ya que se van a desprender muchísimas de estas sustancias tóxicas. Finalmente, a través de la piel, estamos en contacto con muchos tóxicos a través de la piel. Siempre lo mencionamos, es el órgano más grande que tenemos, y es una barrera no solamente física, sino inmunitaria. La piel es importantísima. Entonces, a través de la piel es que muchas veces absorben estas sustancias tóxicas. Ahora, algo que es importante decirlo también y recordar es, bueno, ¿cómo es que entran estas sustancias a nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de barreras y hay ciertos órganos los cuales nuestro cuerpo humano está tan bien diseñado. Por ejemplo, tenemos una barrera hematoencefálica que está protegiendo al cerebro, nuestras neuronas, que son muy especiales. Tenemos una cantidad definida de neuronas y tenemos que cuidarlas de la mejor manera. Entonces tenemos la barrera hematoencefálica, que es una barrera muy, muy, muy pequeñita donde prácticamente no deberían entrar sustancias tóxicas. Bueno, se ha visto que en el cerebro de personas que han fallecido se les ha encontrado cantidades de estos plásticos hasta del tamaño de una cucharadita, así como lo escucha o así como se lo está viendo. Una cucharadita de estos nanoplásticos en los cerebros de las personas. Lo cual es preocupante, es muy preocupante. Sin embargo, no solamente es la barrera hematoencefálica, también atraviesan la barrera hematotesticular y la barrera hematofolicular. Estamos hablando de dos órganos principales reproductivos masculinos y femeninos que no solamente son importantes para la reproducción, son importantes para la producción de hormonas, producción de los óvulos, de los espermatozoides. Hormonas tan importantes como la testosterona, los estrógenos. Y les recuerdo, testosterona, por si acaso, no solamente es importante en los hombres, en las mujeres también. Ayuda a fortalecer los músculos, el sistema óseo, ayuda para la memoria. Es importantísimo, así como los estrógenos también ayudan al desarrollo de ciertas características en los hombres. Es decir, estas hormonas, testosterona y estrógenos, su funcionamiento, su producción, los espermatozoides, la forma, los números, se ven afectados y se han encontrado ya restos de estas sustancias en muchos estudios animales. Ahorita les voy a contar de un estudio, el primer estudio en seres humanos donde se han encontrado ya microplásticos en los folículos, en el líquido del folículo ovárico. Entonces, ¿cómo afecta nuestra salud? A través de tres mecanismos principales. El primer mecanismo es que estos plásticos diminutos causan estrés oxidativo. Este concepto de estrés oxidativo lo hemos mencionado antes, que es justamente estos radicales libres que producen inflamación en todo el cuerpo. Estamos hablando a nivel de la célula. Producen estrés oxidativo, afectan diferentes marcadores o diferentes señales dentro de nuestro cuerpo que hace que se cree una inflamación constante. No solamente eso, sino que causan inflamación en lugares que están alejados del lugar donde entran estas sustancias dañinas, ya que el efecto es sistémico, causa inflamación interna. Es la famosa inflamación de la que siempre se habla. Hay muchas enfermedades, realmente la mayoría de las enfermedades crónicas, desde la presión alta, la diabetes, la obesidad, son enfermedades inflamatorias. Enfermedades inflamatorias, el problema de fatiga crónica, la misma fibromialgia y otras enfermedades que son mucho más complejas, tienen un componente inflamatorio y muchas veces se le llama esta inflamación crónica de bajo grado. Sin embargo, la otra manera por las cuales estas sustancias causan daño es a través de lo que se conoce como neurotoxicidad. Hemos dicho que atraviesan la barrera hematoencefálica, es decir, que pueden pasar y afectar a las neuronas, a la glía, a todas las células del sistema de defensa cerebral y causan inflamación a nivel cerebral. Y se ha asociado ya en estudios de animales problemas de estos microplásticos con enfermedades neurodegenerativas, como puede decir la demencia, el Alzheimer, que es la forma más común, entre otras. Entonces, estamos hablando de una sustancia que son tan, tan pequeñas que se está encontrando en prácticamente todas las partes de nuestro organismo. En cada órgano se encuentran ya en los líquidos, en la sangre, en la orina, hasta en la placenta, como les mencioné. Y hay que solamente comenzar a tener cuidado. Hay que primero saber cuál es el problema antes de ver la solución. O sea, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Qué es lo que me está afectando? ¿Y cómo puedo reducir la exposición? ¿O cómo puedo minimizar el daño, como se dice? Siendo conscientes de que va a ser muy, muy difícil evitar completamente, prácticamente imposible, ya que estamos rodeados de estos microplásticos en todo el mundo. Como lo mencioné, se encuentran en muchas comidas, se encuentran principalmente en botellas de plástico. Y se dice de que ingerimos aproximadamente 240.000 moléculas de microplásticos en cada litro de agua embotellada. Sí, esa agua que a veces uno piensa que está tomando agua en botella, que es mejor que el agua de la llave, pero a las finales estamos llevando a nuestro organismo por cada litro de esa agua de botella que tomamos hasta 240 mil moléculas de microplásticos. Son los estudios recientes que mencionan esto y yo estoy seguro que de acá a unos años va a ser esta situación mucho peor. Entonces, la cosa es ahora ver qué estudios, voy a contarles un poquito de algunos estudios que se han hecho, principalmente en animales y algunos ya en seres humanos, en los cuales se ve que hay una correlación entre estos microplásticos y el daño que están causando a nosotros. Para empezar, estudios de animales mostraron de que la acumulación de microplásticos afecta el funcionamiento del hígado, causando resistencia a la insulina y diabetes. Todos sabemos que el hígado es un órgano primordial, es un órgano extremadamente importante. Cada órgano en nuestro cuerpo tiene una función. Sin embargo, el hígado hay que darle un lugar especial. Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio. El hígado recibe una cantidad innumerable de toxinas y tiene que comenzar a desintoxificar o a limpiar y hacer estos procesos para que mantenga a nuestro organismo de manera saludable. Entonces, cuando el hígado, que no solamente tiene que ver con desintoxicar, el hígado tiene que ver con muchos otros procesos, formación de vitaminas, tiene que ver con la función de la tiroides, en fin. Pero se ve que cuando el hígado no está trabajando bien, se produce una resistencia a la insulina, la cual se asocia con diabetes. Entonces, entender de que hay estudios que muestran que esos microplásticos y nanoplásticos estarían asociados al desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes, y al ver que esos mismos problemas, enfermedades metabólicas, han aumentado muchísimo en las últimas décadas, bueno, nos pone a pensar un poquito cuál es esta relación que ahora estamos tratando de entender un poquito más. No solamente se trata de comer de manera saludable, definitivamente hacer el ejercicio, mantener los niveles controlados de estrés, descansar bien, pero ahora también hay que tener en cuenta qué factores ambientales nos pueden estar afectando. Hay un estudio que se hizo el año 2024, publicado en el reconocido New England Journal of Medicine, en donde se estudiaron a pacientes que iban a ser sometidos a un procedimiento que se llama la endarterectomía carotídea. Endarterectomía carotídea, en donde se remueven las placas de ateroma. Se remueven estas placas de la arteria carótida, que es una de las arterias principales que tenemos en el cuerpo, y que se ve que cuando esta arteria está obstruida u ocluida, podría predisponer a tener muchos problemas, desinfartos cerebrales, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Entonces se estudiaron a esas personas y se encontraron microplásticos hasta en un 58% de personas que tenían este procedimiento. Se les encontró en las placas ateromatosas, dentro de las arterias, en esas placas inflamatorias, se encontraron estos plásticos en el 58% de personas en el estudio. Y se vio de que esas personas que tenían los microplásticos tenían mucho mayores chances, mucho mayor riesgo, de hasta 4.5 veces mayor respecto a personas que no tenían microplásticos, de tener enfermedades cardiovasculares o de morir por problemas cardiovasculares, infarto cerebral y problemas asociados. Entonces, nuevamente, ya tenemos estudios. Ese estudio fue muy pequeño. Sin embargo, recién tiene cerca de un año de publicado y yo estoy seguro que van a haber mucho más estudios. Nuevamente, es para ponernos a pensar, para llamar un poco la atención de que hay una correlación que ya se está viendo. Hay otro estudio que les quiero compartir, que justamente haciendo la bibliografía, revisando para este episodio, ha sido publicado hace 2 meses, estamos abril de 2025. Este estudio ha sido publicado en febrero de este año, 2025, en el Ecotoxicology and Environmental Safety Journal, por un grupo de científicos italianos, en donde por primera vez se reporta la presencia de microplásticos en líquido folicular ovárico en humanos. Eso es algo que llama mucho la atención porque es el primer estudio en humanos, en mujeres que estaban siendo sometidas a procesos de fertilización in vitro, tenían problemas de infertilidad. El grupo en ese estudio era muy pequeño. Sin embargo, se vio que de 18 mujeres que estaban siendo sometidas a este procedimiento, que tenían problemas de infertilidad, en 14, la gran mayoría, se les encontró microplásticos en el folículo ovárico. Hemos mencionado ya inicialmente de que estas barreras digamos, hematoespermática, la barrera folicular, hematofolicular, que protege a los ovarios, un órgano tan importante para las mujeres, ahora está siendo penetrada por los microplásticos. Es el primer estudio que se ha reportado en el cual se ve la presencia de esos microplásticos en los folículos ováricos. Esto tiene una importancia grande, definitivamente, y llama la atención porque tener sustancias tóxicas dentro de un órgano tan importante que tiene que ver no solamente con la fertilidad, sino con el desarrollo hormonal de la mujer, desde la etapa prepuberal hasta la etapa de la menopausia, la etapa del climaterio en general, es importante saberlo y conocerlo. Y es un estudio que estoy seguro va a crear mucho más debate y espero que muchos más estudios se hagan. Pero ya nuevamente, tener en cuenta de que esos microplásticos podrían estar afectando nuevamente el sistema reproductivo y funciones importantes, tanto en hombres como en mujeres. Finalmente, se han visto otros estudios de que esos microplásticos también están alterando la microbiota intestinal. Ahora, vayamos a hablar de dos sustancias que no son microplásticos. Estas sustancias no son microplásticos, pero que están asociadas con ellos, con los plásticos. Son sustancias químicas muy tóxicas, se les conoce como disruptores endocrinos. Y los menciono ahora porque generalmente cuando hablamos de los micro y nanoplásticos tenemos que hablar de dos sustancias, el BPA o el BPA o el bisfenol A y los talatos. Hablemos, estos dos son sustancias químicas disruptores endocrinos que acompañan a muchos plásticos. Hablemos del BPA. Yo sé que usted ha visto muchas veces cuando ve un contenedor para tomar agua o cualquier bebida en donde dice BPA free o sin BPA del país donde nos estén viendo. BPA free o free BPA, no BPA o no talatos. En fin, se refieren a estas sustancias químicas. Se utilizan estas sustancias muchas veces en los plásticos que contienen comida, muchísimos tipos de comida. Ahora, se utiliza también en el interior de productos enlatados. Se han hecho muchos estudios, sobre todo en las latas que contienen sopas de tomate y diferentes otras latas. Muchos productos enlatados, muchísimos, por no decir todos, en la parte interior de la lata tienen este compuesto químico que es un disruptor endocrino, que es el BPA, el bisfenol A. Además, se encuentra también en los recibos, que todos recibimos en los recibos cuando uno va a una tienda a pagar algo y le dan un recibo. Ese recibo en esa tinta, en ese papel, también tiene muchísimo BPA. Está en los juguetes de los niños, está por todos lados. Ahora, cuando me refiero a un disruptor endocrino, para clarificar el tema, sé que muchos ya han escuchado este tema antes, disruptor que disrumpe, que altera, endocrino, nuestro sistema endocrino, nuestras hormonas. Esta sustancia, el BPA, actúa como un estrógeno, porque se parece, o sea, la molécula molecularmente se parece a un estrógeno. Entonces, muchas veces actúa bloqueando a los receptores de nuestras hormonas, de los estrógenos, donde debería actuar normalmente el estrógeno. Esta sustancia, el BPA, interfiere con la acción de los estrógenos. Muchas veces está bloqueando o está estimulando ciertos ciclos de nuestro funcionamiento que deberían estar solamente controlados por los estrógenos. Ahora, esto afecta muchísimo, no solamente la parte de los estrógenos, sino que se ha visto que el BPA también causa cambios epigenéticos. Definitivamente, causa alteración en la manera como nuestros genes se van expresando. Hemos hablado en un episodio de epigenética y al inicio del podcast, el año pasado, en donde hablamos sobre epigenética y estilo de vida, y vemos que nosotros no somos nuestros genes realmente. Nosotros no estamos determinados por solamente nuestros genes, sino cómo nuestros genes se expresan. El hecho de que nuestros padres tengan ciertas enfermedades, que tengan ciertas predisposiciones, no significa que nosotros las vamos a desarrollar. Si tenemos un estilo de vida saludable, podemos modificar la expresión de estos genes. Bueno, estos disruptores endocrinos tienen esa capacidad tóxica, nociva, de dañar la expresión de los genes. Y es por eso que en muchos casos se les asocia con el desarrollo de cánceres que son dependientes de hormonas, en especial el cáncer de la mama, que es tan frecuente, y cáncer de próstata. Además de afectar la fertilidad, se ha visto que son neurotóxicos. Por eso es importante mencionar el bisfenol A, este famoso BPA. Tenga mucho cuidado, por favor. Ahorita, ya terminando el episodio, vamos a compartir los tips prácticos en donde le voy a dejar unas recomendaciones que pueden empezar a usar a partir de ahora. El siguiente tóxico son los talatos. Los talatos también son disruptores endocrinos y se han creado estos talatos. Se usan en la fabricación de los plásticos para hacerlos más flexibles y más resistentes. Se han visto que estos talatos también afectan el sistema reproductor tanto en hombres como en mujeres. Se asocia a diferentes tipos de cánceres y también tiene un efecto antiestrogénico y antiandrogénico. Ahora, si pensamos nuevamente, como lo mencioné inicialmente, las hormonas estrógeno, testosterona, no solamente son hormonas que definen las características sexuales, físicas, externas de las personas. Tienen mucho que ver con el metabolismo, tienen mucho que ver con la masa muscular en hombres y en mujeres, tienen mucho que ver con nuestra fortaleza ósea, tienen mucho que ver con nuestra memoria, con nuestro sistema cognitivo. Así que es importante tener en cuenta dos hormonas, estrógenos, testosterona, en todo el ciclo de nosotros, de los seres humanos, y saber que hay sustancias que están afectando el funcionamiento de estas hormonas es preocupante. Ahora la pregunta viene, bueno, ¿cómo nos cuidamos? Como les dije, la idea es informar y qué podemos hacer a partir de ahora, cómo podemos solucionar o reducir el impacto de estos microplásticos. Hay varias maneras. Seamos realistas nuevamente. Va a ser imposible, sinceramente, evitar que estas sustancias diminutas ingresen a nuestro cuerpo, porque están por todos lados, los respiramos, estamos en contacto con ellos. Sin embargo, hay ciertos consejos prácticos que les quiero compartir ahora, 5 consejos prácticos, los cuales ustedes pueden empezar a utilizar para reducir la exposición, para evitar de que estas sustancias nos sigan causando daño. El primero, no tomar agua en botella plástica. El agua de botella, sobre todo cuando la botella está expuesta al calor, y me refiero no solamente que usted va a poner, comprar su botella con agua, cualquiera sea la marca, y la va a poner en el sol, en el calor, y recién la va a tomar. No, usted no sabe que desde que se fabricó esa botella, desde que se llevó a la planta de almacenamiento, desde que la llevaron a las tiendas donde usted probablemente la compró, ha pasado por muchísimos momentos en los cuales probablemente ha sido expuesta al calor y ya está botando estas sustancias tóxicas, en especial el BPA, además de los microplásticos y los nanoplásticos que estamos hablando ya. Entonces, evitar tomar agua en botella, y es importante cuidarnos. Yo sé que para muchos dirán, bueno, ¿cuál es la solución? Hay muchas maneras. Lo ideal es tener un sistema de purificación en casa, un sistema que no solamente elimine los químicos, un sistema que sea capaz de eliminar estas sustancias tan pequeñas, los nanoplásticos, y además que cuente con un sistema de osmosis inversa. El sistema de osmosis inversa o reverse osmosis es importantísimo para eliminar. Se ha visto que esta combinación de sistemas que tengan carbón activado, que tengan reverse osmosis, que tengan una membrana de intercambio iónico, permiten eliminar muchos de los contaminantes del agua. Como lo hablamos en el episodio sobre contaminantes en el agua y los problemas que hay en el agua de la llave, es importante ver cómo podemos solucionar. El segundo tip, evitar calentar comida en envases de plástico en microondas. Evita utilizar el microondas cuando tenga un envase de plástico. Cuando a veces en los envases de plástico de comidas uno lee y dice esto es seguro para el microondas o microwave safe, se están refiriendo a que esa sustancia o ese contenedor no se va a derretir dentro del microondas, nada más. Pero no se refieren a que ese plástico donde usted está poniendo su comida, que lo va a poner en el microondas, no vaya a botar sustancias químicas. Por favor, no utilice plásticos para calentar comidas. Tercero, algo que es muy común, que yo también lo he hecho muchas veces, es el tomar bebidas calientes, tomar un café, tomar un té en los contenedores de plástico, que son los que más se utilizan. Uno va a tomar un café y le dan en contenedor de plástico. Entonces, muchas de estas cosas yo entiendo, es muy difícil hacerlo. Recomiendan que podría llevar su propio contenedor de metal y que le echen el café ahí, o tener su propia taza, o prepararse su café en casa. Yo sé que no es fácil hacer eso porque uno está en el día a día, y tampoco la intención de este episodio es crear una situación de que, bueno, esto es imposible para mí hacerlo. No, somos conscientes de que algunas veces vamos a tener que tomar un café en una tacita de plástico de estos contenedores que dan en todos los lugares donde venden café. Pero si hay la posibilidad que usted pueda tener su propio contenedor de metal y usted lo pueda llevar y le puedan echar ahí, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque justamente estos contenedores de plásticos tienen muchísimo BPA, el bifenol A, y cuando reciben estas sustancias calientes, sea té, sea café, cualquier tipo de hierba que sea, están botando una cantidad inmensa de sustancias tóxicas para nuestro cuerpo. El siguiente punto, el tercer punto, es evitar usar tablas de cortar de plástico en su cocina. Eso es algo que lo veo aún muchas veces donde las personas están cortando su comida, cortando sus verduras, sus vegetales en tablas de cocina que son de plástico. Evite eso, por favor. Evite eso porque están haciendo contacto a lo que usted va a comer con una cantidad que usted no lo ve de plástico que después van a entrar a su cuerpo. Si podemos evitar y utilizar otro material, mucho mejor. Finalmente, algo que podemos hacer también para tratar de reducir el impacto de estas sustancias en nuestro organismo, el impacto nocivo de estas sustancias en nuestro organismo, es ayudar a que nuestro hígado pueda eliminar estas sustancias de mejor manera, a que hay ayudar al hígado a que desintoxique. Hay dos maneras principales de hacer eso. Primero, comiendo vegetales crucíferos. Sí, esos vegetales verdes, como la coliflor, brócoli, la col rizada, la col de Bruselas, el rabanito o el rábano, como le decimos en Perú, el rabanito con cariño, tienen una sustancia que son los sulforanos. Estas sustancias actúan como unos antioxidantes y antiinflamatorios naturales. Y estos vegetales verdes, nuevamente, brócoli, repollo, el rábano, la col de Bruselas, son importantísimos para ayudar a nuestro hígado a que vaya eliminando estas sustancias de manera más eficiente. Así que no se olviden, traten de tener al menos de manera diaria, idealmente, al menos una o dos porciones de estos vegetales. Y lo ideal es no cocinarlas demasiado. Cuando uno cocina estas sustancias demasiado, porque a veces uno dice, esto está muy duro, quiero cocinarlo un poquito más, pero ya comienza a perder, sobre todo, las sustancias importantes que hay dentro de estos vegetales, en este caso el sulforano. Puede ponerla a hervir ligeramente, o otros recomiendan comerlas completamente crudas. Pero en fin, lávelo con mucho cuidado. Finalmente, aumentar la fibra en la dieta, que es la otra manera de que uno puede eliminar las sustancias tóxicas, es a través de las heces. Entonces, tenemos que mejorar la cantidad de movimientos intestinales, la cantidad de veces que uno defeca, aumentar la posibilidad de eliminación a través de las heces es comiendo más fibra. El comer más fibra en su dieta le va a ayudar a que pueda eliminar estas sustancias tóxicas. Usted puede utilizar su fibra natural, usted puede utilizar su chía, usted puede utilizar cualquier sustancia, su linaza, tomar mucho más líquidos para ayudar a que sus intestinos vayan eliminando de manera más o evacuando de manera más regular. Es importantísimo pensar de qué manera, ya que es imposible prácticamente evitar que estas sustancias ingresen a mi cuerpo. Voy a ver de qué manera puede ayudar a que mi cuerpo las elimine de manera más eficiente, de manera mejor. Entonces, son estos cinco consejitos prácticos. Y uno adicional le dejo también por si acaso es eviten de tomar los recibos cuando van a una tienda. A pagar algo, van al restaurante, les dan el recibo en papel. Ese recibo tiene mucho contenido de BPA. Si le pueden decir, bueno, pueden mandarme el recibo electrónico o tener el menor contacto posible con los recibos. Nuevamente, no quiero causar pánico ni tampoco decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No se puede vivir de esa manera? No, sí se puede vivir. Se puede vivir, hay que tener cuidado. Hay que evitar en lo posible, lógicamente, si usted toma una taza de café, una taza de té, va a un café y le sirven esas tazas descartables o desechables, no le va a causar daño una o dos veces, pero si lo hace de manera regular todo el tiempo, hay que pensar en este efecto bioacumulativo de las sustancias que causan daño a nuestro cuerpo. Nuevamente, espero que este episodio les haya servido, les haya ayudado con algo. En resumen, los nanomicroplásticos están por todos lados, nos están causando daño. Así que ayudemos a que nuestro cuerpo se encuentre saludable, ayudemos a eliminarlos de mejor manera. Les agradezco a los que nos siguen escuchando en la plataforma de podcast, una valoración de hasta 5 estrellas. Les agradezco para seguir creciendo. Quienes nos ven en el canal de YouTube, muchísimas gracias por seguir el contenido y compartirlo con alguien a quienes ustedes creen que esto le pueda ser de ayuda. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.